buen día a la audiencia.
Bueno, un resumen del mensaje del, es decir, un análisis del mensaje del presidente de la República del jueves, del sábado pasado, perdón. Miguel, ¿qué conclusión bueno, has extraído?
En primer lugar, yo no concurría a escuchar el mensaje del señor Carter. Leí sí los comentarios de la prensa, que son críticas y que yo creo que son reales, ¿verdad? En muchos casos. Y lo que resaltan todos es, no lo que mencionó, que en muchos casos no es la realidad, sino lo que se omitieron, por ejemplo, el problema institucional que se ha generado desde que inició su campaña para llevar adelante la enmienda para modificar el artículo 229 y permitirle la reelección, ¿verdad? Uh-huh. Y también no se refirió a un caso concreto, que es un episodio trágico de el asesinato de este joven Quintana, Rodrigo Quintana, ¿no? Y tampoco a cuál es la salida para, yo creo que es un tema institucional, es un tema delicado que tiene que ser abordado con objetividad y con realismo si se quiere consolidar las instituciones. Yo hubiera hecho alguna consideración, un análisis y proponer alguna salida, pero los problemas institucionales generalmente se resuelven o se recurre a una represión feroz para seguir manteniéndose en el poder, o se la búsqueda de un diálogo sincero, franco, con el propósito de reencauzar la vida republicana. Lamentablemente no hizo eso.
Ninguno de los dos temas. Y otras dos consultas muy específicas, senador. Primero, el hecho de que haya paraguayos pidiendo refugio y se le concede en Uruguay, un país con una tradición democrática muy amplia, ¿cómo nos deja internacionalmente en cuanto a la vigencia de las instituciones y sobre todo el Estado de Derecho?
Y desde luego una sospecha de que no hay verdaderamente una democracia, ¿no? Y es lo que yo le decía. Son jóvenes, yo creo que legítimamente tratando de eludir una aplicación sesgada de la ley, se vieron obligados a buscar asilo. Y ese es el tema fundamental. Usted sabe que cuando se atenta en contra de las instituciones, se provocan consecuencias impredecibles y muchas veces ingobernables. En nuestra historia y la historia de otros países nos enseña que es así. Así que yo creo que se perdió una buena oportunidad, presidente, de dirigir un mensaje conciliador, pacificador, y no tratar haciendo prevalecer un proyecto en el que él pretende seguir siendo árbitro, que yo creo que no lo va a lograr.
Senador, ¿le parece que este caso de Steven Patrón, que es el que desató todo esto, puede convertirse en un caso bisagra, digamos, en tema de observancia de derechos humanos, pero más que nada de la preservación del derecho a la defensa en juicio, de aquí en más?
No, y es lo que digo, ¿no? Aquí hay una presión directa del presidente de la República sobre la fiscalía y los tribunales. No hay ninguna duda. Ningún ciudadano paraguayo cree que hay una independencia, un funcionamiento independiente de estos órganos del Estado. En el caso del Patrón es muy evidente. Fíjese, la policía atracó el local del partido, entró a tiros sin orden judicial, mataron a un cobarde y vilmente a un joven, destrozaron, entraron, recorrieron todo el edificio, entraron hasta en los baños y se retiraron, no encontraron nada. ¿Por qué no presentaron como prueba en ese momento en la conferencia de prensa que hicieron el ministro de entonces y el comandante de la Policía Nacional? Estos son los elementos subversivos y los instrumentos, las armas. Eso no pasó, pero después de unos días aparecieron con una filmación de unas botellas. ¿De qué quiere decir eso? Eso significa que se usaron esas, estaban preparando para usarlas. Eso no es cierto, porque el incendio del Congreso se produjo a las 7:30, 8 de la noche, y esa filmación es, se ve perfectamente desde las 23:30 o las 24 horas, una cosa así. Además, yo por lo menos creo que eran botellas de plástico, y hacer un bomba molotov con botellas de plástico
medio difícil.
Es imposible, ¿no? Sí. Lo que pasa es que le aplicaron la ley. Este muchacho tiene 4 procesos. Los 3 procesos anteriores son por daño. Como el delito de daño no... como esos tipos de delitos admiten las medidas alternativas, como puede ser la prisión domiciliaria o el presentarse cada semana a firmar un libro de que no tiene intención de jugarse, etcétera. Le aplicaron la ley de armas. Como la ley de armas sí se prevé la prisión preventiva. Entonces llevaron adelante en contra de todo elemento objetivo que pueda determinar la aparición de indicios vehementes de que tenía armas. Si usted lee la conferencia de prensa que se dieron inmediatamente después de eso, la policía alegó que tenían información de que tenían armas 9 milímetros y revólver calibre 38. Sí, pues la policía había dicho, bueno, no encontramos pistolas ni armas, pero acá están otros elementos de violencia. Pero no dijeron nada, no nos presentaron ni un alfiler. Las pruebas aparecen después, pruebas entre comillas, ¿no? Entonces es más que evidente que hay una aplicación sesgada, como le dije, de la ley, y estimulada por la presión impúdica y pública del presidente de la República, eso no hay ninguna duda.
Ahora, hay un pedido de extradición, un planteo de extradición para 2 de los refugiados en Uruguay. ¿Cabe ese la figura de la extradición en caso de que se les haya concedido el refugio, como es el caso de estos chicos?
Bueno, yo no sé si es refugio o es asilo. El refugio es una institución impulsada por Naciones Unidas. Ajá. Que tiene, persigue los mismos objetivos, pero tiene un procedimiento diferente. Ajá. En cambio, el asilo es una institución latinoamericana. Y en ese tratado internacional, el Estado que califica el asilo es el Estado asilante. De otra manera, no habría asilo, ¿verdad?
Claro.
Entonces, sopesarán ellos el pedido de extradición y el gobierno uruguayo será el que decía. Pero con todas las declaraciones en las que se hacen evidente la presión que ejerció el señor Carter sobre la fiscalía y el poder judicial, no creo que concedan la extradición.
La extradición, ya. Y una última consulta, senador. ¿Habrá leído que el juez Baltasar Garzón se enojó mucho porque al canciller Eladio Loizaga, el gobierno español, le otorgó una condecoración? Y según Garzón, dice que es indignante que le den la condecoración a alguien que fue colaborador de la dictadura. ¿Qué papel le cupo a Eladio Loizaga durante el gobierno de Stroessner?
Yo no creo que haya sido tan trascendente. Creo que era funcionario ya en la Cancillería, pero en niveles muy iniciales, digamos, ¿no? No creo, ¿no? Además, yo sé que estuvo muy involucrado en el proyecto del general Rodríguez.
Yo no recuerdo que haya tenido un papel, por ejemplo, que podría haber sido, qué sé yo, embajador ante la OEA o ante las Naciones Unidas, pero creo que no había llegado todavía a esa categoría.
No había llegado a esa escala.
Bueno, gracias, senador, por repasar todos estos temas para nosotros. Muy amable, ¿eh?
Gracias a usted, señor Cristian Nelson.
Gracias, senador Miguel Abdón Zaguer.